Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra entrevista del mes de noviembre. Como ustedes saben, mes a mes nos hemos reunido con algunas personas a través de las cuales, a través de cuyas vidas, podemos tener enseñanzas muy importantes. Y de esta manera hemos ido invitando a pastores, misioneros, creyentes con diferentes ministerios que nos han ido a través de sus vidas alentando a vivir para Cristo y de esta manera a poder servirle. El día de hoy, antes de comenzar, quisiera hacer todo un comercial con ustedes. Solamente quisiera avisarles que el día 18 de diciembre a las 7 de la tarde tendremos nuestra reunión anual de Navidad. Esta es una reunión que cada año organizamos con todo cariño y con el propósito de que las personas puedan escuchar sobre el verdadero mensaje de la Navidad, puedan escuchar sobre el Señor Jesucristo. Sábado 18 de diciembre a las 7 de la tarde. Quiero contarte que vamos a hacer esta reunión en forma virtual por segundo año consecutivo. Durante muchos años la hicimos en forma presencial, pero todavía este año vamos a hacerla a través de estos medios electrónicos en forma virtual. Muy importante, puedes compartir con tus amigos, con tu familia, toda la invitación que vamos a preparar para que de esta manera muchas personas puedan escuchar esta predicación. Tendremos música cristiana navideña, tendremos testimonios y finalmente tendremos el verdadero mensaje de la Navidad a través del Señor Jesucristo. Sábado 18 de diciembre, 7 de la tarde, a través de las plataformas G316 Condesa, G316 Adultos Mayores en Facebook y en YouTube. Inmediatamente después, el audio de esta predicación se subirá a algunas de las plataformas con las que trabajamos, Spotify, Apple Podcast, etcétera, donde se podrá escuchar toda nuestra reunión. Pero quiero contarte algo. Esta reunión va a ser pregrabada, no la podemos hacer en vivo por cuestiones técnicas. De tal modo que nosotros la vamos a grabar el día 12 de diciembre, domingo 12 de diciembre a las 5 de la tarde. Así es que vamos a hacer una cosa simpática y es que vamos a grabarla con algunas personas invitadas para que puedan ver qué es lo que sucede durante la grabación. A este programa le vamos a llamar Detrás de cámaras. Solamente vamos a permitir la entrada a 20 personas. No pueden ser invitados, tienen que ser personas que conozcamos, que se identifiquen con nosotros y que tengan ganas de ver cómo se graba un programa como ese. Así es que, si quieres participar en el Detrás de cámaras el día 12 de diciembre, por favor, déjanos saber para que de esa manera podamos, elegir a un grupo de 20 a 25 personas que puedan ver todo esto que preparamos. De todos modos, el día 18 se lanzará a las 7 de la tarde toda esta reunión de Navidad a través de las plataformas. Así que, bienvenidos. Quiero pedirles, por favor, que oren en forma muy especial porque Dios guíe todos los preparativos, porque Dios guíe los testimonios, el mensaje, a los cantantes, y que de esta manera las personas puedan ser alcanzadas para Cristo. Bienvenidos entonces a nuestra reunión de Navidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Nuestra plática del día de hoy se llama Los milagros sí existen. Antes de empezar, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración para que Dios nos guíe en esta tarde. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por la vida de nuestro invitado de esta tarde. Y muchas gracias por la vida de cada una de las personas que el día de hoy se conectan con nosotros. Queremos agradecerte por este tiempo, pero sobre todo agradecerte por el precioso privilegio de conocerte y de poder participar de todos estos milagros que tú haces en nuestra propia vida. Gracias, Señor, de verdad, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Me gustaría comenzar explicando lo que significa la palabra milagro. La realidad es que es una palabra muy comúnmente usada, pero no necesariamente bien usada. Y entonces decimos, bueno, pasé el examen de milagro. Ganamos este partido de milagro. Bueno, llegué a tiempo de milagro. Y más bien, siempre indicamos, cuando utilizamos esta palabra, que fue por casualidad, que fue casi un evento al azar o de la suerte. Pero la palabra milagro significa otra cosa. Un milagro es una acción sobrenatural de parte de Dios en favor de una o varias personas, a través de la cual Dios manifiesta su amor, su misericordia y sus cuidados. Casi siempre cuando tú y yo hablamos de milagros, inmediatamente pensamos en los evangelios, en la época en la que Jesús se hizo un hombre, habitó entre nosotros y literalmente vivió e hizo vivir a sus discípulos y a muchas personas en Israel toda una serie de milagros verdaderamente espectaculares. Sin embargo, cuando tú y yo leemos la Biblia, encontramos milagros desde la primera página del libro de Génesis, cuando Dios nos habla de la creación, que fue auténticamente un milagro, hasta el final del libro de Apocalipsis, donde Dios nos habla de la eternidad y del cielo, a donde tú y yo llegamos a través de un milagro de parte de Dios. La Biblia entonces está llena de narraciones de milagros, uno y otro milagro, acciones sobrenaturales de parte de Dios. Probablemente, el milagro que más nos impresiona es la salvación, un auténtico milagro. Cómo Dios toma a una persona cuyo corazón está dañado, está maleado y lo transforma en una persona con un corazón nuevo, con una vida nueva y con un destino eterno, una eternidad totalmente diferente. Esto es realmente un milagro. Es un milagro que Dios haya fijado su vista sobre ti y sobre mí y que transforme, cambie nuestra eternidad. Es un milagro que se presenta todos los días, el que Dios vaya transformando áreas de tu vida que tú y yo sabemos no tenemos la capacidad para cambiar, pero que Dios transforma en nuestro interior. Hace unos días compartía de Cristo con un familiar mío y este familiar me decía, bueno, pero ¿y qué te hace pensar que eso es un milagro y no una acción directa tuya? Y bueno, lo que me hace pensar que es un milagro y no una acción directa mía es mi imposibilidad para poder hacer estos cambios en mis propias fuerzas. Después de haber intentado una y otra vez que mi vida cambiara en ciertos sentidos sin lograrlo, Dios lo hizo sin ningún esfuerzo de mi parte, sin mi intervención, incluso a pesar de mí. Eso es un milagro. Por supuesto que tú y yo disfrutamos muchísimo de los milagros que son narrados en los evangelios. Milagros donde Dios resucita muertos, donde Jesús sana enfermos, donde toca simplemente la vida de las personas para transformarlas. Y es a veces este tipo de narraciones las que nos hacen pensar si hoy en día seguimos viviendo un tiempo de milagros. Perdón, hace algún tiempo leí a un autor que hablaba de la época de los milagros, hablando de la época de la vida de Jesús. Pero hoy quiero confirmar contigo que lo que estamos viviendo hoy en día es también una extensión de esta época de los milagros y que Dios sigue haciendo milagros cada día. Sigue alcanzando a las personas, sigue convenciéndolas de su necesidad de Cristo, transforma sus vidas, transforma sus eternidades y transforma la forma en la que tú y yo vivimos cotidianamente. Pero Dios sigue haciendo también todas estas acciones extraordinarias que en muchas ocasiones son permitidas por Dios para cuidar nuestra vida, guardar nuestra integridad, cuidar a nuestra familia, nuestras relaciones, pero especialmente con el propósito concreto de que ese milagro en tu vida pueda ser para la gloria de Dios y parte del testimonio y el ministerio que Dios nos ha dado en la vida. Así que los milagros sí existen en esta época. Si tú hoy piensas, yo no veo muchos milagros, pueden estar pasando dos cosas importantes. La primera, que no te estés fijando realmente en el trabajo de Dios y des por hecho ciertas cosas que tú crees que tienen que suceder en la vida. Por otro lado, puede ser simplemente que estés pidiendo de tal manera que no le permitas a Dios llevar a cabo muchos de estos milagros en tu vida. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Y esto significa que Dios la va a rodear de milagros permanentemente. Y viviremos de un milagro en el siguiente, lo reconozcamos o no, seamos conscientes o no. El día de hoy vamos a tener la gran oportunidad de que ustedes conozcan a un muy querido amigo, Carlos López, que hace unos meses apenas experimentó un auténtico milagro de proporciones evangélicas en su vida. Y hoy vamos a conversar de algunos detalles de todo lo que él vivió, de todo lo que sucedió, tratando además de entender qué es lo que Dios estaba buscando hacer a través de esta acción sobrenatural. Para ello, primero les quiero presentar a mi amigo, Carlos López, que el día de hoy está con nosotros. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Mi querido Ángel, bueno, antes que todo emocionado, porque yo creo que Dios es el que me pone en este lugar y en este momento, y muy emocionado, nunca me imaginé esta entrevista contigo en este momento. Muy emocionado, creo que uno de los propósitos de Dios era precisamente compartir esta experiencia, este estilo de vida que tuve que vivir. Entonces, emocionado, mi querido Ángel, y más que verte a ti, como tú dices, un buen amigo, porque me has estado guiando en todos estos acontecimientos de este año.
Bueno, pues, Carlos, tú vivías en Avenida Coyoacán 1909, ¿verdad?
Correcto.
Sé que suena rara la pregunta, pero vamos a ver en unos instantes unas fotografías de tu casa. Y bueno, yo desde hace varios años tú asistes a las predicaciones con nosotros, has estado tomando estudios de la Biblia y todo ello como consecuencia de que le entregaste tu vida a Cristo, ¿verdad?
Sí, yo creo que desde niño, fíjate que he vivido una vida plena con Dios. Yo siempre quería irme a la derecha y Dios me decía, no, a la izquierda. Quería ir al centro, no, a la derecha. Entonces era como una especie de lucha yo siempre con Dios. Pero cuando llego contigo, mi vida me cambia porque yo estaba en un vacío. Acababa de fallecer mi madre y yo no sabía cómo interpretar toda esta magnitud y todo este tipo de situaciones. Hoy día creo que vivo con una plenitud. Todavía como que me pongo medio necio con Dios porque como que todavía a veces quiero rebelarme, pero con esto que me pasó el día 16 de agosto, creo que mi vida se transformó y cambió en muchos aspectos.
Hay un momento en la vida en el que Dios hace esta transformación. Literalmente la Escritura dice que nos pasa de la muerte espiritual a la vida eterna. Y este es un momento crítico, crucial en nuestra relación con Dios. Aunque Dios nos busca desde muy jóvenes, pero hay un momento en concreto en el que invitamos a Cristo a nuestro corazón. Y la verdad es que yo recuerdo desde ese tiempo que empezaste a congregarte, a venir a los estudios y todo, y bueno, llegabas con tu papá, con tu hija, y en fin, siempre ha sido pues una amistad muy entrañable, la cual te agradezco. Pero justamente algo sucedió especial el 16 de agosto a las 10:16 de la mañana. Y quiero contarles que tan solo unos minutos después, yo recibí una llamada de una persona que me dijo, ¿ya supiste lo que pasó con Carlos? Y si me permites, Carlos, me gustaría enseñar una fotografía de Avenida Coyoacán 1909 para que la gente sepa lo que pasó ese agosto 16 a las 10:16.
Por supuesto.
Este es el edificio donde vivías, ¿verdad, Carlos?
Correcto, sí, ese es el edificio donde yo vivía.
Y tú vivías en el segundo piso, ¿verdad?
Bueno, planta baja, pero del otro lado, donde fue realmente, la explosión fue en la torre de en medio.
Déjenme explicarles un poco que lo que sucedió a esas horas es que hubo una explosión de gas, o una explosión provocada por el gas, que literalmente destruyó el edificio. Ustedes lo ven así, pero el edificio todavía después se terminó de colapsar en algunas zonas. Y Carlos estaba en ese momento en su casa. Él estaba, Carlos tenía esto que ahora llaman home office, estaba trabajando en su casa. Exacto. Y de repente, bueno, pues vino la explosión y sucedió todo esto, ¿no?
Es correcto, es correcto.
No quiero asustarlos, pero quiero, si nos permiten enseñarles algunas fotografías más de lo que sucedió con el edificio. Ok, ese es tu...
Entrada, salida de autos y personas. Uh-huh. Este es un área de todos los departamentos tenían un cubo, entonces se supone que toda la en la torre que yo estaba se colapsaron los techos y los techos se fueron a cayeron en la parte de la planta baja. Entonces, como mi torre fue la más dañada, toda mi el área, el cubo donde yo salgo, precisamente caen ahí toda la parte de las losas, la parte de toda la cancelería, toda la parte.
¡Qué barbaridad! Perdón, antes de seguir, hay personas que nos están pidiendo nuestro contacto. Si quieres contactar con nosotros, mira, tenemos un correo electrónico, angel.rodriguez.esp@gmail.com, un teléfono WhatsApp, que ves en la pantalla, 55-5406-0240, o si nos quieren escribir a través de Facebook o a través de YouTube, ¿ok? Pero si quieren algo un poco más personal, si quieren hacer una pregunta ahora a Carlos o a mí o algo, por favor háganlo directamente. Si después quieren mandarnos algún comentario, por favor WhatsApp o el correo electrónico. Carlos, cuéntame una cosa. De repente tú estabas en tu casa y se oyó la explosión.
Sí, yo estaba tranquilamente, iba a tener una reunión a las 11 de la mañana, entonces ya estaba a punto de terminar de desayunar, estaba acostado. Una situación chistosa, porque previo al día 16, el domingo en la noche, yo me sentía como en una serie de, en una especie de depresión o de pensamientos que decía, yo Dios, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué no me estoy sintiendo pleno? ¿Por qué no me estoy sintiendo feliz? Y yo estaba orando con él. Y luego pasa esto en cuestión de horas, o sea, no fue mucho. Entonces, yo nada más escucho un ruido como paz. Es todo lo que yo escucho y lo que empiezo es a sangrar de la cara. Pero yo no dimensiono todavía en ese momento qué sucedió, porque yo pensé que se había caído el techo. En son de broma, pero tenía un vecinito, un niño que corría todas las mañanas. Entonces yo dije, hijo, estos edificios son tan corrientes que el niño yo creo que saltó y cayó el techo, ¿no? Entonces estaba yo en una situación como de shock, porque yo dije, el niño, ¿cómo es posible que tiró ya mi casa, ¿no? Ya tiró el techo.
Bueno, y no hizo eso, pero fue, de alguna manera, fue a través de él que sucedió el accidente, ¿verdad?
No, me parece que fue en el del piso de arriba. Su papá, el papá del niño fue el que falleció, pero en realidad fue en el tercer nivel. Yo vivía en la planta baja como el nivel 1, nivel 2 vivía el niño, y en el nivel 3, exactamente esa misma torre, es donde sucede todo la explosión.
Antes de entrar en cualquier detalle, vamos a comentar un poco qué fue lo que pasó. Quiero decirte que esta explosión se transmitió, bueno, se pusieron videos en redes sociales, pasó en televisión y, bueno, no es que sea pues un plato de gusto, pero las escenas y el video lo que hacían era permitir ver a Carlos saliendo del edificio justamente. O sea, fuiste de alguna manera una de las personas que fueron captadas por esta cámara, ¿verdad? Y que revelaron lo que había pasado. Pero cuéntanos, primero se oye un ruido muy fuerte y después, ¿qué pasó?
lo primero que hago es buscar, extrañamente, mi celular, porque yo dije, preocupado de que estoy sangrando, cómo se va a enterar mi hermano, cómo se va a enterar mi niña, dónde estoy en ese momento. Entonces, lo que busco, busco el teléfono, ya después, encontrando los detalles, creo que sí había visto que había vidrios, pero en ese momento encontré el celular, lo agarré, volteo a ver dónde estaba mi estudio y yo veo como que todo normal, como que yo no sentí que había pasado nada, o sea, yo no sabía todavía qué había ocurrido. Todavía paso por el área del refrigerador, aviento el refrigerador, dije, para que no se eche a perder la comida porque estaba como que se abrió. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se abrió? Pero bueno, y en eso veo el cubo, donde estaba el cubo. En ese cubo yo salgo, no, aparentemente normal, porque yo no vi nada, o sea, yo no sabía qué había ocurrido, nada más que el techo de donde estaba el cubo ya se había caído, pero paso normal. Ya antes de llegar a vigilancia, me encuentro al vigilante, que es el que me, Leo, que es el que me lleva y me acompaña ahí a donde aparezco en todos los videos. Bueno, no he podido ver ninguno de los videos, pero me platican que aparezco ahí, los videos, donde aparezco en el árbol, ahí donde yo me ponen, me colocan, hasta que llegara la ambulancia. Posteriormente, ya en el hospital, los fiscales me empezaron a preguntar que cómo había salido. Yo ahorita lo mismo que estoy platicando era lo que les decía. Me entrevistaron dos, y hasta que el último me dijo, es que no es posible que hayas podido salir, ¿no? Tu versión no concuerda con los hechos. Dice, porque todo estaba derrumbado, y no pudiste haber salido por ahí. Entonces, era una situación como que decía yo, pues no estoy mintiendo, pues por ahí salí, o sea.
Oye, Carlos, pero perdón si te interrumpo de vez en cuando, pero lo que yo, como ustedes se imaginan, yo conozco bastante bien la historia, y entonces, bueno, hay detalles que me gustaría que comentara. Quiero decirte, tú regresaste unos días después y viste el famoso cubo por el que tú pasaste como si no sucediera nada. ¿Cómo estaba?
Estaba, en primera, toda la casa estaba destruida. O sea, yo todo lo que yo vi, yo no vi ese grado de destrucción. Yo hasta que voy a ver a la casa, veo que todas las esquirlas, las incrustaciones de vidrio estaban pegados en la pared, en los cuadros, en las teles. Las teles quedaron inservibles. Es decir, toda la casa estaba derrumbada, los closets derrumbados.
Es por eso que los fiscales dijeron, seguramente estás confundido, debes tener algún, se te ha olvidado por el trauma o lo que sea, pero nada más.
Exacto, y yo decía, yo no entendía por qué me lo decían, pero cuando ya estoy físicamente ahí, me percato de que sí era muy complicado en primera entrar. De hecho, en mi casa no se robaron un solo peso, porque nadie podía pasar. O sea, tenían que ayudarles, por ejemplo, bomberos, o tenía que ayudarle gente para poder pasar. Y yo estaba muy preocupado porque dije, si yo pude salir, cualquiera puede entrar. Resulta que no, que nadie podía entrar. Entonces,
Bueno, Carlos, nos quedamos en el árbol. Tú estabas ahí en el árbol, notaste que tenías sangre en la cara, y entonces una ambulancia te llevó al hospital.
Es correcto.
Y cuando llegaste al hospital, ¿qué pasó? Porque esa parte la tienen que oír.
Sí, bueno, llego al hospital, primero el doctor que me atiende no le tocaba estar ahí. Me dice, es que a mí no me tocaba estar ahí en ese momento, y para que pudiera llegar un especialista a atenderte, iban a tardar 4 horas. Dice, pero a mí, yo nada más fui por una eventualidad extraña, dice, porque no me tocaba estar ahí. Entonces me atiende, y al momento de atenderme el doctor, se le hizo muy, muy, primero me dijo, está complicadísimo. Dice, perdóname, pero llevo 147 puntadas, ya te acabaste el hilo de todo el hospital, el stock de hilo que tenemos aquí en el hospital, ya te lo acabaste. Y ¿sabes qué? Sí, estás muy delicado, dice, pero vamos a hacer todo lo posible, tú tranquilo.
Y como acabo de... Es que cualquiera que te vea hoy piensa que, pues, que te has ido a tomar el sol, o sea, que no ha pasado nada. Pero por favor, explícales qué fue lo que te sucedió. O sea, cuando el techo cae, literalmente se llevó parte de tu mejilla, ¿cierto?
Lo que pasa es que las ventanas que yo tenía en el lado de la recámara eran de piso a techo y medían cerca de 3 metros, con un grosor de 6 milímetros.
El vidrio.
Ajá, el vidrio. Entonces, todo el vidrio prácticamente me cae a mí. Me pudo haber caído en cualquier parte, aquí, y haberme matado. Los ojos, por ejemplo, hay un esquirla que los médicos no se explican. ¿Cómo es posible que un esquirla haga una curva? Porque tengo un esquirla aquí que dicen es más difícil, es más fácil que te hubiera tocado en el ojo. ¿Cómo es posible que hizo la curva para que no te tocara el ojo? Porque el ojo no me toca y entonces yo no pierdo el ojo. Entonces, cosas inexplicables desde ahí. Porque entonces el médico me dice, es que no entendemos por qué no te tocó el ojo. ¿Cómo la esquirla?
El doctor, cuando tú llegaste, te vio en un estado de gravedad, muy difícil. De
gravedad, sí, complicada, porque sí estaba desprendida toda la cara. Me dijo, ¿sabes qué? Lo bueno que soy bueno para los rompecabezas, porque de lo contrario sería muy complicado, ¿no?
Entonces, oye, pero malo para las bromas, porque qué broma tan terrible en ese momento.
En ese momento yo estaba, yo sí sentía que, como yo les comentaba siempre de que, qué bueno que ustedes se enteraron a tiempo, porque las oraciones de todos ustedes hicieron que mi vida cambiara. Yo ya había perdido mi casa, físicamente yo no sabía cómo me encontraba, yo nada más sabía que el doctor me decía que llevaban 147 puntadas y que ya dejaron de contar, porque ya no había cómo contar las demás puntadas, porque en cada parte de mi cuerpo encontraban más y más y más. Entonces era imposible contar, realmente contabilizar todas las puntadas. Entonces yo en ese momento estaba en shock, ya había perdido lo material y también lo físico. Pero también en ese momento, esa semana del 16, y que estuve toda la semana en el hospital, fue la semana más tranquila que he tenido en mi vida. La semana de paz que jamás había sentido en mi vida.
Ahora entendemos por qué cuando te escucho dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Es correcto. No, yo, por ejemplo, decía, por primera vez me siento libre. Y mucha gente diría, oye, te pasó a principios de enero, estuviste a punto de morir por un COVID. Y ahorita la explosión. En términos generales, cualquiera diría, fue tu peor año. Y yo digo, ha sido mi mejor año, porque tuve la gracia de Dios. Dios estuvo conmigo, Dios me abrió un camino donde para mucha gente era imposible y a mí me hizo posible. Me hizo cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir.
Oye, Carlos, si yo recuerdo que estabas inflamadísimo de la cara y todo, entonces no te pudieron operar de inmediato porque no era posible.
No, me operaron hasta el miércoles. ¿Y cómo se llama? Porque me había mochado la nariz. Tengo aquí mochada la nariz, es que aquí en la cámara es al revés, pero bueno, tengo mochada la nariz y acá también el cachete de este lado, perdón. La oreja del lado izquierdo la tengo reconstruida. Bueno, no se ve porque también el médico cuando les platicaba que poco antes de que me operaran, contigo Ángel, pues como siempre, ya eres mi salvador.
No, este es Jesús, yo nada más estoy aquí para ayudar.
Y tú me ayudaste a orar previo a la operación, y yo estaba orando antes de que también llegara el doctor.
No te me adelantes, porque luego llegamos a la operación, pero recuerdo, lo que pasa es que hay tantos detalles que, bueno, oye, Carlos, pero cuando tú estabas, yo me acuerdo, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar, pues, unas horas después del accidente, o muy poco después del accidente, y recuerdo que en ese momento, además, casi no podías oír muy bien, ¿no?
Es correcto, es que esta oreja yo no sabía, pero la había, también me la había mochado, la oreja. Entonces, no oía. De hecho, cuando hablo por teléfono con mi hermano no me escuchaba. Yo le gritaba y dije, ¿por qué no me escuchan? O sea, más bien yo no escuchaba, estaba aturdido. Es correcto.
Sí, pero recuerdo que cuando pudimos hablar un poco y yo te notaba muy tranquilo, ¿no? Para el tamaño de incidente tan fuerte que había habido. Pero estabas esperando justamente que el doctor te pudiese operar. Recuerdo que estuvimos ahí orando porque Dios te desinflamara y que permitiera que te pudieran operar.
Es correcto, sí. Y yo decía, pues, ¿qué tengo? O sea, porque yo tenía, por más
no,
que iba al
baño. ¿Verdad? ¿No te habías visto en el espejo?
Me veía en el espejo, pero estaba vendado. No veía más que de un ojo. Este ojo que fue el que estaba dañado, no podía ver. Entonces tenía que abrirle un poquito para poder ver, estaba, hasta me hacían bromas de, de que solamente veía con mi ojito bueno. Entonces, entonces nada más puedo ver con
un ojo. Lo otro que vale la pena resaltar es que el hospital está prácticamente a unos metros, unas cuadras de tu casa.
Como 2 cuadras más o menos.
¿Sí? O sea, cerquitita. Entonces, llegaste muy rápido y por aparentemente casualidad estaba el doctor que no tenía que estar, que justo era el especialista en lo que tú necesitabas, ¿verdad?
Correcto, sí, el único que podía ahí atenderme del hospital y no le tocaba. Entonces, ahí es cuando dices, como dice la Biblia, no hay casualidades, o sea, Dios lo puso al doctor en el momento que tenía que estar, porque si no hubiera tenido que esperar 4 horas y yo lastimados.
Carlos, ¿cómo estabas en ese momento? O sea, ¿qué ideas pasaban por tu mente en vista de todo lo que estaba sucediendo a tu alrededor? Yo recuerdo que me hiciste un par de comentarios que sería bueno que pudieras decir ahora.
En ese momento, pues una tristeza, porque yo dije, ya no voy a quedar igual, ya mi vida va a cambiar por completo, ya no sé qué va a ser de mi vida, en todo, en términos generales. Me sentía muy mal, pero a la vez, no sé por qué, con una fortaleza inmensa, inmensa. Ya después me enteré que se había publicado lo de en la página de Face y ahí se fueron enterando muchas personas. Luego de repente mi hermano ya estaba con su celular saturado porque todo el mundo le decía que estaba en oración y yo dije, wow, qué padre, me sentí muy apapachado, muy confortable. Lo mínimo que podía hacer es tener una actitud distinta y a la fecha sigo teniendo esa actitud como que motivadora.
Oye, yo sí me voy a adelantar, yo soy muy malo para las sorpresas, me voy a adelantar. Recuerdo que después de varios días en el hospital, Carlos se sale, pero recuerdo que me dice, fíjate que extraño el momento del accidente y esos días de la operación y todo. Le dije, ¿cómo que lo extrañas? Sí, me dijo, sentí tan cerca a Dios como nunca en mi vida lo había experimentado.
Totalmente, sobre todo, ¿sabes qué, Ángel? En la operación. La operación fue una sensación que yo nunca había vivido. Digamos que todas las acciones, después cuando va uno recapitulando, por ejemplo, el que por donde paso y que según no podía pasar porque a todos los enfermos de todos los otros pisos no pudieron pasar por ese pasillo porque estaba bloqueado por todos los escombros. Entonces los tienen que pasar por otro lado. Entonces ahí entendí al fiscal, a los fiscales por qué tenían tantas dudas, porque decían, no es posible que tú hayas podido salir por ahí. Digo, pues es que no había otra opción, o sea, mi puerta estaba bloqueada y el único era el cuadro donde estaba. Bueno, por eso, cuando sucede lo de la operación, que oramos tú y yo, pero ya previo, 2 minutos
antes. Estabas a punto de entrar al quirófano, recuerdo cuando estuvimos ahí orando juntos.
Y me dejas con una tranquilidad y una paz porque en realidad me sentía como muy alterado en ese momento, pero me dejas con una tranquilidad. Y antes de entrar, yo le pido a Dios, y le digo, Dios, ayúdame a que no salga tan mal que no se pueda ver tan mal mi rostro, porque al final de cuentas era algo muy delicado. Me decía el doctor, por mucho que yo haga algo, vas a que no creo que quedes muy bien. Entonces yo estaba orando, y en eso llega el doctor, yo con los ojos cerrados orando, llega el doctor y me dice, tranquilo, va a salir todo muy bien. Y le digo, sí, le digo, pero porque no va a operar usted, va a operar Dios. Le digo, ya le pedí a Dios que ponga él sus manos en las de usted para que pueda operar. Al poco rato, cuando ya me empezó a revisar, que fui a consultas constantemente, me decía, tú eres mi mayor caso de éxito. Nunca había hecho una operación tan buena, dice, eres perfecto, hasta me sacaba fotos y me ha sacado 1000 fotos, me dice, es que está perfecto tu operación, dice, porque las operaciones de injerto son muy difíciles, dice, la mejor operación de injerto es la que no se hace, dice, y la tuya quedó muy bien. Entonces estaba yo, yo nomás en mi silencio dije, es que no operaste tú, operó Dios.
Qué maravilloso, pero sabes, mira, todas estas cosas que cuentas son un milagro tras otro milagro tras otro milagro. Pero yo creo que uno de los milagros más importantes es que Dios pueda poner tranquilidad en tu corazón. El momento que vas a entrar al quirófano, con todas estas perspectivas y hasta malas bromas, ¿no? De que iba a suceder y todo, y que puedas entrar con paz, eso es auténticamente un milagro. Esa es la realidad, ¿no?
Exactamente, sí. mi vida cambió por completo porque en positivo, o sea, yo por eso digo, yo creo que mi mejor año es este. Dios ha estado cerca dos ocasiones conmigo y tú como mi amigo me has guiado en esa parte porque ha sido tan difícil poder dimensionar la presencia de Dios tan cercana.
Bueno, algo que no hemos comentado porque, bueno, estamos concentrados en este día del incidente, pero la verdad es que a principios del año tú tuviste un COVID y los doctores te desahuciaron.
Es correcto. Sí, también ahí ya me daban por desahuciado. Me acuerdo que me dijiste, si Dios te dio esta oportunidad es porque tienes una misión muy fuerte que hacer, algo que tienes que brindar. Y ahora, después del accidente, digo, wow, Dios me puso hoy precisamente para poder expresarles a ustedes lo poderoso que puede ser la oración, lo que Dios puede bendecirnos, guiarnos y podernos dar esta oportunidad de estar con Él y vivir con Él y para Él.
Ya lo creo. Bueno, pero déjame ir contando algunas cosas. El miércoles te operan, ¿y qué día saliste del hospital?
El sábado.
Bueno, y la verdad es que, Carlos, digo, yo te conozco antes y después, y fuera de alguna pequeña cicatriz todavía, la verdad es que te ves idéntico, o sea, yo no veo muchos cambios, y entiendo que el doctor haya sido muy bueno, pero yo pienso que Dios guió sus manos como oramos pidiéndole a Dios que lo hiciera, y creo que la verdad es que es todo un milagro que tú estés como estás, ¿no?
Es que fueron 150 puntadas en la cara, entonces parece, le digo que quien me vio en el hospital puede dar un testimonio de lo que vio. Y tenía puntadas en toda la cabeza, la cara, la oreja de acá, toda la parte de la cara.
Déjame contarles algo más que la gente no sabe. Miren, Carlos trabajaba en su casa en ese momento, entonces tenía todas sus cosas ahí, su computadora, sus expedientes, todas las cosas con las que él trabaja. Carlos es un consultor, entonces tenía todo esto ahí. Y bueno, la verdad es que a pesar de todo este incidente, nada de esto fue afectado. Entonces, su hermano pudo entrar y pudo rescatar algunas cosas de valor, también sus documentos y todas sus cosas profesionales, ¿cierto?
Cierto.
Al día siguiente de la entrada de su hermano, el edificio se colapsó y no quedó nada del departamento, ¿verdad?
Quedan cosas, pero sigue todo destruido.
O sea que Dios conservó todas estas cosas para que tu hermano pudiera sacar todo y que no resultaras ni siquiera afectado en ese sentido.
Lo más chistoso es que, por ejemplo, ahí donde tenía mi parte de mi estudio, ahí, por ejemplo, todos los papeles, bueno, volaron, botaron, ¿no? Estaban muy mal porque como se rompieron todos los, toda la cristalería, la lluvia, y era época de lluvia, entonces todo se empezó a meter. Los papeles todos los tenía húmedos, o sea, los pocos que pude rescatar. Pero lo único que no le pasó nada fue a mi Biblia. Mi Biblia, que aquí la tengo, estaba en el suelo, en el piso, pero por azares del destino nunca la toca ni el agua. Está impecable, como tiene golpes de yo creo que de los mismos vidrios, porque todo lo que estuvo en ese momento, todos los vidrios los botó a una velocidad, porque los closets llenos de vidrios, o sea, pegados, o sea, de la velocidad.
Perdón, ¿podemos poner un momento la fotografía del edificio? Es que quiero que la gente entienda lo que sucedió, porque en un edificio con tanto vidrio...
Es correcto. La otra, la primera es la que se ve ahí.
O sea, realmente...
Todo cristal.
Claro, todo lo que vemos, toda la fachada en realidad era de cristal.
Todo, sí.
Ahí se alcanzan a ver todas las estructuras donde estaban fijados los cristales, pero es todo de cristal. Todos esos cristales explotaron y en realidad ninguno te lastimó profundamente.
Ninguno, digo, yo pensé que con 150 puntadas pensé que iba a quedar todo deforme, mal. Y bueno, al pasar de los días, terminó que ahorita quien me ve diría, pues fue muy leve lo que te pasó, casi no te pasó nada, ¿no?
Sí, rasurándote te cortaste un poquito.
Yo me acuerdo que cuando fui a ver la primera vez, salí llorando profundamente, porque entonces vi la gracia de Dios, o sea, yo no lo había dimensionado porque yo no sabía qué había ocurrido en el momento. Cuando llego y veo la dimensión de todo lo que pasó, los vidrios literalmente, Ángel, pegados en la pared. y pedazos grandotes. En mi cama, todo el cancel con los vidrios de 6 milímetros, todos tirados en la cama. Me pudo haber caído un pedazo de vidrio grande en cualquier parte de mi cuerpo y me pudo haber afectado. Es decir, nada si dimensionamos todo lo que pasó.
Hay algo que me gustaría comentar aquí para todo el mundo. Y es que muchas veces pensamos que las cosas son casualidad, que los ángulos en los que se rompió el cristal. Yo creo que es importante que siempre entendamos que Dios tiene un cuidado muy especial con nuestras vidas. Y literalmente nos guarda, nos protege, como si estuviésemos dentro de una cúpula de cristal, para que las circunstancias no nos toquen, para que los problemas no nos toquen más allá de lo que Dios permite para nuestro bien. Yo estoy convencido de que estos cortes y algunas cosas, Dios los permitió solamente para que tú pudieras dimensionar el milagro de parte de Dios. No porque no pudiera detener esos vidrios, porque detuvo todos, excepto algunos que te cortaron un poco para recordarte. Y la verdad es que hoy que veo esa pequeña cicatriz, yo digo, Dios, creo que esta es la única cicatriz que tú vas a permitir que conserve para que nunca se olvide del milagro que tú hiciste.
Exacto, exactamente. Y seguir su misión, porque creo que tiene algo, quiere que algo, yo haga algo grande como esto, de transmitir a la gente del amor que Dios nos tiene y el cuidado que nos tiene. Y no hay más que seguir orando por él. Y como tú me lo decías un día, me dices, ¿sabes qué? No hay que dejar pasar ahora ningún momento de oración. Orar, porque es la única manera, como lo dijo Jesús a sus discípulos, oren para que mi Padre Dios los pueda oír y les pueda hacer caso. Entonces,
pensaba en Jacob, como en aquel lugar en Peniel, Dios toma a este hombre, ¿no? Y tiene, la Biblia nos habla de esta lucha con un ángel, y es impresionante cómo al terminar esta, pues toda esta noche de intensa oración, que trajo una transformación completa a su vida, Dios toca una parte del muslo de Jacob para que siempre tenga una muy ligera cojera que siempre le recuerde lo que fue aquella noche en Peniel,
¿no? Exactamente.
Dios de repente deja alguna cosita como para decir, acuérdate de lo que sucedió y acuérdate del cuidado que tuve por ti.
Ahora, Dios, por ejemplo, sí, a lo mejor me quita una parte de lo material momentáneo, pero me dio algo más maravilloso, Ángel, que era poder regresar a mis orígenes, a donde vivía yo antes, donde tengo ahora, por ejemplo, tengo la dicha de desayunar, comer y cenar con mi padre y con mi hermano. Los disfruto inmensamente, ¿no? A veces hasta yo creo que ya hasta les estorbo un poco, pero realmente estar con ellos ha sido una dicha y una bendición, porque lejos de dejarme solo, eso que yo no quería, hoy día tengo la dicha de tenerlos a ellos, de tener mucha gente a mi alrededor.
Carlos, ¿me permites que haga un comentario sobre tu vida profesional? ¿No, no hay problema?
No hay problema.
Bueno, quiero contarles que, bueno, para la vida de un consultor en la época de la pandemia, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces, Carlos había tenido mucho menos trabajo de lo normal. Y esto pues le había, como acá muchas personas hoy en día en el mundo, le había afectado en forma económica, ¿no? Entonces tú pensarías, oye, después de eso, además viene este accidente y viene, digo, gracias a Dios que el seguro decidió cubrir el edificio y en fin, pero de todos modos tú sabes que pasan semanas, meses, hasta que todo se arregla. Y ¿sabes qué me impresionó? Cuando Carlos me dijo, pues aunque no lo creas, desde el accidente me está llamando gente y gente y gente para pedirme ahora que trabaje con ellos cuando eran proyectos que estaban ahí parados, ¿no? ¿Por qué no lo cuentas mejor que yo?
Yo pensé, dije, bueno, ya me voy a tomar mis vacaciones de lo que resta el año, ¿no? Porque ya no hay nada. Resulta que no me dejaron ni descansar tanto tiempo, porque luego me empezaron a buscar para proyectos, pero de una manera impresionante, o sea, que ni siquiera tocaba yo puertas, porque yo estaba acostado, estaba apenas tratando de mentalizarme de lo que había pasado de mi vida. Entonces, el que me llegaran proyectos, el que dije, Dios, gracias, o sea, yo sé que, al contrario, yo creo que nos bendices más y yo creo que esta era una lección más bien de que me lo tenías que quitar para que yo me abriera los ojos, porque si no me lo quitabas, nunca iba a hacer caso, porque soy necio.
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces pensamos que nuestro éxito profesional o nuestro proviene de nuestro esfuerzo.
Exacto.
Y no, la bendición y la provisión solamente vienen de Dios. Entonces, pienso que muchas veces Dios nos dice, tú no te preocupes, porque yo te voy a traer lo que tú en tus fuerzas no pudiste lograr.
Exactamente. Entonces yo, muy conmovido con Dios, porque decía, bueno, no me dejas solo. No me dejas solo y sigo trabajando, sigo tratando de salir adelante. Y ahora con más fuerza y con más fe, porque a pesar de que todo esto que me pasa todavía me sigo como que resistiendo, pero ya no tanto, ya trato de ser más flexible.
Y, oye, Carlos, dime quién es Verónica Alanís, por favor.
Es mi prima bueno, Ana casi.
Te voy a decir el comentario que acaba de mandar, porque bueno, cuando yo lo leí dije, seguro que es una familiar muy cercana. Dice, eres una persona increíble, un ser humano maravilloso, Dios siempre está contigo, bendiciéndote cada segundo de tu vida. Eres el milagro más hermoso de Dios.
Híjole, no me los pases porque voy a llorar aquí enfrente y como que me ve mucha gente.
Ok. Perfecto. Oye, Carlos, ¿qué has aprendido de todo esto? O sea, ya han pasado unos meses, yo con la perspectiva de la distancia. Cuéntanos, ¿qué has aprendido? ¿En qué Dios te ha bendecido con todo esto?
Híjole, primero, darle gracias a Dios en sus bendiciones, que Dios jamás, a pesar de mi rebeldía, siempre ha estado conmigo. Nunca me ha dejado solo. Y yo a veces la ceguera del trabajo, la ceguera de todo, no nos deja ver y percibir el amor de Dios que nos tiene a todos nosotros. La gracia que me ha dado a mí, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, yo creo que soy el hombre más feliz de esta tierra, porque los tengo a todos ustedes. Ese día me sentí como pavo real, porque el que oraran tanta gente, que tuvo tan buen efecto, porque realmente les puedo asegurar que esta tranquilidad no era mía. Era una tranquilidad que Dios y la oración de todos ellos que les hizo caso a Dios. Entonces, hoy día amo a Dios con todo mi corazón y procuro cada día orar en la mañana y en la noche, lo que antes no lo hacía. Oro con Él y trato de seguir lo que Él quiere que yo haga. De hecho, esta entrevista, Ángel, se me hizo muy raro porque yo decía, ¿y cuáles son los pasos que tengo que seguir? O sea, yo nunca te lo pedí, esto, y yo dije, ¿qué es lo que tengo que seguir? Y cuando veo el anuncio en adultos mayores, dije, ¡ay, los milagros sí existen! Dije, ¡ay, va a estar muy interesante esa plática! Yo no sabía que le iba a dar yo, entonces realmente fue muy gratificante.
Oye, está escribiendo tu sobrina, es Lupita Nieto.
Ah, también.
Oye, y con todo el amor de sobrina te dice, tío, pero no cambiaste, te veo igual de guapo.
Ah, bueno. Es mi familia, yo creo, sí, sí es mi sobrina.
Sí, ya lo creo. Mira, la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que aprender de todo esto. Hablábamos hace un rato del cuidado sobrenatural que Dios tiene por nuestras vidas. La verdad es que este cuidado sobrenatural, claro, cuando hay un incidente de esta magnitud, pues es muy obvio, ¿no? Pero la verdad es que algún día en el cielo podremos ver el cuidado sobrenatural que Dios tuvo cada día de nuestras vidas sobre nosotros. A veces damos por sentado que empieza el día y tenemos que amanecer y levantarnos, damos por sentada nuestra salud, damos por sentado nuestra vida, pero situaciones como esta solamente nos enseñan que no puedes dar por sentado nada, sino que cada cosa que tú y yo vivimos desde que abrimos los ojos solamente proviene de la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la realidad.
Es correcto.
Yo creo que eso es bien importante entenderlo. Yo creo que es bien importante entender que cada una de estas circunstancias, Dios la permite con todo cuidado para llevarnos mucho más profundo a su lado. Yo recuerdo cuando me decías esto de que, me decías, esta ha sido una semana en la que yo he vivido una relación con Dios más cercana que nunca en mi vida. Yo pensaba cómo eso marca un estándar del que ya no quieres después bajar. Dices, no, Yo quiero seguir viviendo en esas alturas espirituales, en esa profundidad, porque ahí es donde está la verdadera felicidad, ahí es donde está el gozo, la paz y todo. Hay una persona que escribió que me llamó mucho la atención lo que escribió. Dijo, Dios te ha dado una segunda oportunidad. Y francamente yo creo que sí. Dios te ha dado una oportunidad extra en la vida, nada más para mostrarte...
Ella es mi hija, ella es mi hija.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que es cierto. O sea, yo creo que cuando Dios permite este tipo de situaciones, es para decirnos, oye, quiero usar tu vida. Quiero que tengas una nueva oportunidad de servirme y de darme la gloria, ¿no?
A mí ya me dio 3 con lo del COVID este.
Ya tienes agotados a Los Ángeles, mi querido amigo.
Fíjate que ese día, como tú decías, en una plática que tuvimos previa, que me decías, es que tuviste muchos ángeles que te ayudaron.
Cuidado de ti.
Y tuve ángeles espirituales, ángeles de carne y hueso, porque mucha gente que a lo mejor no pudo llegar o que estuvo conmigo, que me apoyó, que me cuidaron, Dios me mandó muchos ángeles a que me cuidaran. Y hoy día estoy muy agradecido porque digo, híjoles, tuve que entretener a todos para que pudieran verme ese día. Pero mil gracias porque realmente las oraciones de todos tuvieron muy buen efecto. Les puedo decir que ahí es cuando dice uno, Dios nos escucha.
Este es un tema que yo quería contar porque, digo, ya han pasado unos meses y bueno, sobre todo en esa época tú y yo estábamos hablando todos los días de varias veces y todo. Pero la verdad es que es impresionante ver el impacto que las oraciones de las personas tienen en su vida. Es increíble. La gente ora por ti y muchas veces pensamos que la oración es casi, casi una especie de terapia, pero no es así. La oración es una petición delante de Dios que Dios sí responde en beneficio de otras personas o en beneficio nuestro. Entonces, mientras nosotros estamos de repente, como te pasaba a ti, pues ahí en el, ya sabes, en el cuarto de hospital lleno de vendas y ya sabes, muchas personas orando, ¿no? Estaban literalmente poniendo delante de Dios peticiones para que todo esto que sucedió, sucediera.
Sí, sí, sí. Y fue maravilloso porque yo me decían, oye, ¿por qué estás tan tranquilo cuando deberías estar a lo mejor exaltado? Enojado por todo lo que ya perdiste, ¿no? Le digo, no puedo estar más que agradecido de todos los que estuvieron orando por mí, los que estuvieron conmigo, los que estuvieron apoyándome. Estoy eternamente agradecido.
Carlos, ¿los milagros existen?
Existen y yo creo que después de ver los milagros que hizo Dios conmigo, por eso me puse a llorar. Y todavía, cuando me acuerdo, como ahorita, que tengo la sensibilidad de llorar, pero no voy a llorar porque luego lloro y ya no me puedo calmar. Pero cuando me acuerdo, todavía siento esa sensación de Dios. Como te platicaba un día, estaba en la madrugada. Yo todavía cuando sentía la presencia de Dios, no sé, sentía una presencia de Dios muy cercana y me daba una tranquilidad, una paz. El día que siento que Dios dijo, ya hasta aquí te puedo ayudar físico, o a lo mejor, no sé, más directamente, ese día me puse a llorar porque dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya me acostumbré a que las bendiciones las tengo en todo momento. Pero yo creo que hoy día Dios me ha iluminado y me ha hecho un hombre de más fe y con más perspectiva. No sé qué es lo que tengo que seguir, con qué pasos tengo que dar. Ahí te voy a pedir tu asesoría y tu guía porque creo que Dios quiere que siga transmitiendo esto que podemos dar como la palabra de Dios.
Fíjate que eso es bien importante, esto que comentas, porque en realidad Dios tiene un propósito, o sea, Dios pudo haber permitido que ese día partieras a la eternidad.
Es correcto.
Y por tu fe en el Señor Jesucristo y en lo que hizo en la cruz, pues hoy estarías en el cielo con Él. Pero Dios permitió que te quedaras. Y muchas veces en la vida decimos, ay Señor, ya me gustaría irme. Y Dios responde, todavía no. Y ese todavía no, solamente corresponde a la necesidad que otras personas tienen de escuchar el mensaje de Jesucristo. Y ese es en realidad el ministerio que hoy tenemos, el poder compartir de Cristo con otras personas, contándoles lo que ha hecho en nuestras vidas.
De hecho, antes de entrar ahorita a la entrevista, oré con Dios y le digo, Dios, ayúdame a que tú seas el que des el testimonio, porque es mejor que lo des tú que lo dé yo, porque tú eres el que lo viviste, el que lo hiciste posible. Yo nada más fui tu instrumento, me utilizaste para poder transmitirles a la gente que está a lo mejor con corazones vacíos, con ausencias personales, vacíos, que puedan acercarse a Dios. Yo creo que Dios nos va a dar un panorama de felicidad, de gozo, de contentamiento, que nadie, nada, nos lo va a dar.
Fíjate que todo esto que tú comentas es bien importante para las personas que nos acompañan por primera vez. Como dices que no quieres llorar, no te voy a pasar todos los mensajes, no te los paso, porque si no te vas a echar a llorar. Pero para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, solo quisiera comentarles que todo esto que Carlos está explicando, no el accidente, sino todo esto que está hablando de esta relación personal con Dios, de este ministerio en cuanto a su vida, provienen de una decisión de haber invitado a Cristo a su corazón como su Señor y Salvador. Como comentaba al principio, hablando de los milagros, el milagro más importante que los seres humanos podemos vivir en nuestra vida es el hecho de que, siendo como somos, Dios nos ame de tal manera como para haber enviado a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Y clavado en aquella cruz, Él pudiera pagar por cada uno de nuestros pecados. Déjame explicar con un poquito más de claridad todo esto. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todas las personas. Así es que hoy pudiéramos poner tu nombre, el tuyo, el de la persona que nos estás escuchando, los pudiéramos poner ahí, porque de tal manera amó Dios a Joaquín, a Fernando, a Federica, a Luisa. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos dice varias cosas muy importantes. La más importante es que Dios nos ama con un amor sobrenatural, muy difícil de entender. Lo segundo es que ha dado a su Hijo Jesucristo, Dios mismo, para que se hiciese un hombre y caminase hasta la cruz del Calvario para morir pagando por nuestros pecados. Pero aquí dice dos cosas más muy importantes. Una dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que hay dos posibilidades en la eternidad. Porque algún día, cada uno de nosotros va a dar un paso a la eternidad. Por una explosión, por un resbalón en tu tina, o por una gripa mal cuidada. Vamos a dar un paso a la eternidad. Y en esa eternidad, tú puedes tener vida eterna, pero también puedes perderte. ¿Cómo es posible que puedas perderte? La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte espiritual, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos han hecho que haya una separación entre Dios y nosotros. A esto la Biblia lo llama muerte espiritual. Un muerto no puede revivir, pero Dios sí puede hacernos nacer de nuevo. Jesús le dijo a un religioso, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amigo, amiga que nos acompañas esta tarde, si tú quieres ver el reino de Dios, si tú quieres tener la seguridad de tu salvación, si tú quieres disfrutar de la paz y el gozo del que Carlos nos ha estado hablando esta tarde, hoy te invito a que hagas tres cosas muy importantes. Que reconozcas tus pecados delante de Dios, que te arrepientas por ellos, es decir, que reconozcas que no han traído nada bueno a tu vida, sino solo separarte de Dios, y que el día de hoy, confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti, pagando por tus pecados, le entregues tu vida y lo invites a tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal. Dice la Escritura, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios dice que está tocando la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida, pero no la va a derribar. Él está esperando que si tú lo oyes, si tú oyes su llamado, abras la puerta de tu corazón y lo invites a entrar como tu Señor y tu Salvador personal. Muy importante, tu Salvador. Dice el profeta, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A Jesús le golpearon tus rebeliones, fue herido por ellas, fue molido por causa de tus pecados. El castigo de tu paz fue sobre Él y fue herido para que tú fueras curado. Hoy tienes que apropiar este sacrificio de la cruz, esta sangre derramada por Jesucristo en la cruz, e invitar a Jesús a tu corazón como tu Salvador personal. También como tu Señor, como el soberano de tu vida, como el único que puede guiarte paso a paso en tu vida hasta la eternidad y a tomar las mejores decisiones, las que te pueden hacer feliz a ti y a quienes te rodean. Hoy tienes una gran oportunidad, la oportunidad de que Dios te haga nacer de nuevo y de esta manera puedas ver el reino de los cielos. ¿Cómo podemos hacer una cosa así? Carlos, creo que es importante que invitemos a todos los que nos escuchan a orar para que puedan recibir a Cristo en su corazón.
Efectivamente, mucha gente que a lo mejor tenemos, se tienen unos vacíos, hay vacíos, hay mucha gente sufre de depresión, de soledad. Creo que es el momento de acercarse a Dios. Dios nos va a abrir un mundo distinto, nuevo. Es una oportunidad de vida totalmente, es que no podemos ni siquiera con palabras dimensionar el gozo que se puede tener cuando tenemos a Dios. Y cuando, a mí me costaba mucho trabajo cuando nos platicabas del gozo, el contentamiento y la felicidad, decíamos, híjole, pues pareciese que es lo mismo, pero no. Cuando tienes un contentamiento y un gozo, se nota y se ve. Y la gente dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás distinto? Recuerdo todavía la plática anterior cuando me decía una señora, dice, es que te tomé un screenshot, y yo, no, pues ahorita todavía no me siento todavía del todo bien, ¿no? Pero yo creo que le gustó mucho mi semblante, le digo, es que es el que Dios me puede proyectar. Entonces, hoy día es una oportunidad de vida para que todos cambien, que puedan tener una vida cercana a Dios, que es lo que les va a dar mucha, mucha paz y les va a dar un contentamiento y un gozo inigualable.
Carlos, ¿te parece? Me gustaría invitar a las personas que nos escuchan hoy a que tomen esta decisión con Cristo, que oren contigo y conmigo y que puedan tomar esta decisión de invitar a Cristo a sus vidas.
Por supuesto.
Si nos estás escuchando, no te vas a arrepentir. Esta es la decisión más importante de tu vida, la única realmente que tiene un impacto eterno, un impacto para tu eternidad. Así que, si les parece bien, vamos a cerrar nuestros ojos por unos instantes y vamos a orar pidiéndole a Dios, poniéndonos en tu lugar, pidiéndole a Dios que entre a tu vida. Quiero pedirte que repitas en tu corazón estas palabras, pero antes me gustaría aclararte algo. La salvación es un regalo de Dios. No es algo que se pueda obtener en tus fuerzas. No es algo que se puede obtener por tus esfuerzos. Es un don de Dios. Dice literalmente, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Hemos escuchado el testimonio de Carlos y es para la gloria de Dios. Y sabes, si el día de hoy tú le entregas tu vida a Cristo, será para la gloria de Dios y para tu salvación eterna. Por favor, cierra tus ojos por un instante. Inclina tu rostro como una señal de respeto y vamos a orar. Repite, por favor, en tu corazón estas palabras. Señor, hoy quiero darte gracias, muchas gracias por el amor que tienes por mí. Gracias por amarme y gracias por haber extendido a mí tu misericordia. Hoy te quiero pedir que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, perdóname por cada ofensa, por cada pensamiento, por cada palabra y cada acción equivocada que ha habido en mi vida. Te pido me perdones y me limpies de toda maldad. Hoy te pido, confiando en el sacrificio de Cristo en la cruz, que seas mi salvador personal. Te abro mi corazón y te invito a Él como mi Señor y mi Salvador. Señor, dame una salvación eterna, una eternidad a tu lado, y Dios, desde hoy, guíame de la mano para vivir cada día cerca de ti, aprendiendo de ti. Padre, te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Perdón. Amigo, amiga, si el día de hoy nos estás escuchando y has seguido esta oración con nosotros, te agradeceríamos que, si tienes un instante, lo compartas con nosotros a través de un comentario, un mensaje, nos mandes un mensaje, nos gustaría gozarnos contigo. Hoy es una tarde súper alegre, súper gozosa. La verdad es que he hecho muchas entrevistas, pero la de hoy la disfruto mucho porque me da tanta alegría ver a mi amigo restaurado, contento y pues con esta profunda relación con Dios.
No, muchas gracias, mi querido Ángel. Tú sabes que te quiero mucho, que te aprecio mucho, que eres un gran amigo. Has estado conmigo como los verdaderos amigos en los momentos más complicados y más difíciles. Y ahí estás tú. Sin que yo te lo pida, estás tú. Gracias, amigo. Te quiero mucho y tú sabes que sé que en el momento que yo necesite, yo sé que te tengo a ti. Y por supuesto que a Dios.
Más importante, porque yo puedo no estar, pero él sí está.
Él sí está. De hecho, le pedí que me guiara para que pudiera dar mi testimonio, porque siempre es el nervio de que Dios Padre me iba a escuchar y dije, como tu padre, ¿qué va a decir si dices algo incoherente, algo incorrecto? Pero creo que Dios nos guió y lo hizo posible. Muchas gracias.
Vamos, amigo, de verdad no sabes cómo te agradezco que hayas compartido estas cosas tan personales, además con nosotros. La verdad que qué precioso esto que cuentas ahora de esta oportunidad que estás teniendo de compartir con tu familia, viviendo ahora en casa de tu papá y con tu hermano y participando en todas estas cosas. Y solo quiero decirte que apenas estás tocando el borde de la gloria de Dios. O sea, imagínate lo que va a ser el resto de tu vida si Dios te ha dejado aquí, e imagínate lo que va a ser la eternidad. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría, antes de que te despidas, me gustaría contarle a la gente un poco lo que hablamos al principio. El día 18 de diciembre a las 7 de la tarde vamos a tener vía internet en estas mismas plataformas nuestra reunión de Navidad. Los invito a que nos acompañen. Es una reunión en la que vamos a estar compartiendo música cristiana navideña. Habrá algunos testimonios de los milagros de Jesús, pero sobre todo vas a poder escuchar un mensaje con el verdadero sentido de la Navidad. Dios quiere que tengas una Navidad diferente en el 2021. Y esto puede darse si tú nos acompañas en este sábado 18 de diciembre a las 7 de la tarde. El título de nuestra reunión es Cuentos de Navidad. Y vamos a estar hablando exactamente de eso. Les cuento también que esto es una reunión pregrabada, porque como tenemos que hacerla virtual, todavía este año virtual, espero que el próximo año estemos juntos una vez más, como lo hemos hecho muchos años, pero como va a tener que ser virtual, la vamos a pregrabar unos días antes y la vamos a grabar el día 12 de diciembre, que es un domingo, a las 5 de la tarde. Entonces, lo que vamos a hacer es permitir la entrada de algunas personas para que vean cómo se graba y cómo se produce toda esta reunión. Lo llamamos detrás de cámaras. Y si alguno de ustedes quiere estar con nosotros, solo vamos a permitir el acceso de unas 20, 25 personas, pero si quieres tener acceso, por favor, avísanos y con todo gusto te consideraremos para ello. 12 de diciembre detrás de cámaras, pero no vamos a dejar que los demás vean todavía la reunión, sino hasta el día 18 a las 7 de la tarde. Amigos, esta es nuestra última entrevista del año. El siguiente mes tendremos la reunión navideña. Así es que nuestra próxima entrevista será en enero del 2022. De todos modos, bueno, publicaremos un mensaje también el día 24 por Navidad, el día 31 por el final de año, pero esta es seguramente la última vez que vamos a poder convivir de esta manera, que sea virtualmente. Así es que quiero agradecerles mucho por todo este año que han estado con nosotros, siguiéndonos en todas estas entrevistas que, desde mi punto de vista, para mi vida han sido una tremenda bendición. Y les agradezco mucho, de verdad, por su cariño, sus mensajes, sus oraciones. Les agradezco mucho por seguir sintonizando estos canales y estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día 18.
Muchas gracias por todas sus bendiciones y nos vemos el 18.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, amigo.
Te quiero.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues no me resta más que despedirme el día de hoy de todos ustedes, agradeciendo que hayan estado con nosotros en esta tarde preciosa. Muchas veces uno espera escuchar todo un mensaje, todo un estudio cargado de teología, de conceptos, pero la verdad es que hay veces que conversaciones tan simples, tan sencillas como estas, nos alientan a vivir una vida muy cercana con el Señor. Espero que lo hayan disfrutado, espero que oren por Carlos, por lo que sigue de su vida, y no me resta más que despedirme. Dios los bendiga.